Era la ganadería y la curiosidad permanente. Yo soy un tipo que estoy en un asado y creo que me estoy perdiendo algo en otro lado. Y es una cagada, eso es muy judeocristiano, ¿no? Eso de creer que nos estamos perdiendo otra cosa por estar acá.
Pero ahí hubo, digo, bueno, hubo un ofrecimiento, y lo conociste a
Sí, con.
Serafín, y pero aún así hubo una especie de diálogo porque digo, vos viste algo en Serafín que te gustó, pero al
Vine,
mismo
yo
tiempo.
lo que vi primero que me mandó él, le dije que no, porque que no, no, que yo tenía en imagen otro tipo de dibujos, que él hacía unos personajes muy raros, medio largos, como con cuellos largos, de altos, unos raros, raros, un personaje raro, que no eran, que estaban bien, pero no sé, para quién, para otro proyecto, para mí no. Y se ve que el tipo tenía un hambre de trabajar en serio, hacer cosas más conocidas, más que importantes, más conocidas, porque no sé, creo que ha trabajado, ha hecho otras cosas antes. Y que cambió para conmigo, supongo que él, la vez pasada creo que me dijo que había cambiado en general, pero que cambió a hacer los personajes más reales dentro de la locura que es el texto, ¿no? Pero. Y ahí fue, me compró porque parecen a los fotomontajes que hago yo a veces, ¿no? Y me pareció que era buena la ilustración.
Pero por eso hubo ahí una especie de diálogo, digamos, en el cual generaron una suerte de terreno intermedio común. Digo, supongo que vos le tiraste referencias
Sí,
también,
le hablé de
claro.
lo que hablábamos recién, de Liberatore, de Moebius, de bueno, todos esos dibujantes europeos, franceses o de Europa. Y algunos que estuvieron por acá también, ¿no? Breccia, que estuvieron, Hugo Pratt, que estuvo mucho tiempo editando acá también. Hubo una época que todo lo que se consumía en México, en todos esos lugares, salía de acá, las editoriales de acá, ¿no? Si mal no recuerdo.
¿Y cómo surgió la idea del libro de las letras?
No, eso se le ocurrió al jefe de la editorial, ¿cómo se llama?
Ah, mira vos, a Juan Boyd.
Sí. Eso me dijo él. Y yo agarré viaje enseguida. Porque no sé nunca dónde poner. Después que las canté, no sé dónde poner.
Pero no tuviste así un primer momento donde pensaste, bueno, pero que hay algo ilustrable en mis letras se pueden
No,
bajar a.
creo que eso estuve convencido todo el tiempo. Viste lo que yo pienso del lenguaje futuro. Entonces, creo eso, que va a haber como ideogramas, pero grafogramas. Que los chicos están haciendo pensamiento lateral, con los jueguitos, que los padres reniegan, pero están aprendiendo algo, un código que a nosotros no nos va a servir, pero a ellos sí. No va a haber tiempo para leer el Cuarteto de Alejandría. No lo tengo yo ahora el tiempo para leerlo, que es uno de los libros que me gustaría releer. Pero es como arrancar, tenés que estar viviendo solo en Valeria del Mar, por ejemplo, para leer las cosas, ¿no? Y encima ya estoy, a partir de los 40 años por ahí. Ya cree que está más que para dar que para recibir. Qué risita. Las cosas que dice uno, ¿no? No, como que para hacer, más que. Me lleva mucho tiempo hacer a mí. Yo estoy todo el tiempo haciendo ahora, más que nada para esta enfermedad de mierda. No me castigue todo el tiempo. Me abstraigo en haciendo las cosas. El problema es cuando despierto es que se viene todo en avalancha, ¿no? Como ahora que.
Y la selección de las canciones, digo, ¿eso fue una cosa tuya o no fue una cosa de Serafín?
No, 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 elegí yo, no, no. Inclusive cuando el delito tuvimos charlas previas donde yo le conté más o menos cuál era la historia. Después lo dejé liberado, ahora lo dejé liberado que hiciera la interpretación que quisiera. Y bueno, es una interpretación de las cosas. Muchas están cercanas porque lo guié y otras que no lo guié, hizo él su aventura y me parece que está bueno también porque es lo que yo pregono, ¿no? Que la gente culmine la. Está bien que esto es desde el vamos, ya viene el dibujante interpretando de otra manera, pero no, en realidad la mayoría de las cosas las charlamos, él ha leído mucho a partir de ese momento y antes también las letras, era un tipo que le gustaba lo que yo hacía, entonces ha sido más fácil.
Y en general, cuando uno está acostumbrado a interpretar su propia creación, es un tema, pero ¿qué pasa cuando de repente encontrás que hay
Vos
alguien
porque
que
escribís muy
interpreta lo tuyo?
linealmente, entonces no hay mucha manera de cuando vos decís se fue al Biorzi, fue al Biorzi. En cambio, cuando escribe uno poéticamente, La interpretación es básica en el método poético. El que culmina, yo mismo, 10 años después de haberlo escrito, leo eso mismo de otra manera, me dicen otras cosas, no me dicen siempre lo mismo. Por eso es que la poesía buena es la que no tiene tiempo, que puede ser rescatado a través del tiempo, que se puede decir hoy, hace 40 años y de aquí un tiempo también. Pero eso ya no lo sabré yo, así que, bueno, no me sorprendió a mí eso de que las imágenes, porque es lo que yo intento dar, cuando intento flashear rápido al elefante, ¿no? Cha, 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 la cola, la trompa, la cosa, para, y no decir empezar por la cola y, o por la trompa, que es lo mismo. Que es otra manera artística de comportamiento, de gente más reposada quizá, que bueno, va de, hay como una entre la novela, el cuento y la poesía, hay como una va cada vez restringiéndose el tiempo, la cantidad, para que la calidad de la impresión que tiene el que lo está mirando, leyendo, capte rápidamente, emotivamente. La vez pasada me jodía otra vez a uno que decía que no entendía las letras, y yo le decía que en realidad me tenía que estar agradecido por el hecho de que yo, la aduana del entendimiento, que es una pérdida de tiempo grande, si vos lo que estás buscando es emocionarte, yo la pasaba por encima, que yo te mandaba una fruta que no había, no tenías que entenderla, tenías que emocionarte con ella o no. Y eso es lo que uno busca. Es la regla fundamental de la poesía, emocionar. Todas las demás cosas, reglas, han sido hechas para que eso suceda. Entonces, si vos sucede antes que las reglas, está buenísimo. Que es lo que he notado yo con la gente que interpreta las letras mías. Algunas más cercanas y otras muy alocadas. Y algunas son envidiables, interpretaciones envidiables. Porque me hubiera gustado que yo hubiera, el motivo hubiera sido ese para generarlo, ¿no?
¿Hubo alguna de las letras interpretadas por Serafín que te sorprendió? Digamos que la imaginaría de...
Creo que hay un par. Lo recibí ayer y todavía no tuve tiempo de hojearlo bien. Yo ya lo tenía, pero viste, se me mezclan tantas imágenes durante el día. Yo, sí, porque estoy todo el día haciendo cosas, canciones, letras, pintando, todo el tiempo. Entonces, llega un momento que hay un bazar ahí, una kashba, difícil de que te acuerdes de algo. Entonces, cuando lo vi, lo llevé al Biorzi, que es el lugar que tengo para leer ahora.
Es tu rincón de lectura cotidiano.
Claro, pues estoy al pedo ahí. Y entonces lo que hago es leer. O escribir, también me llevo ahí, me tengo dos bancos ahí, como un escritorio, tengo una oficina directamente en el Biorzi.
Fue lindo que se diera la cuestión temporal de tal modo de permitirle incorporar a último momento una ilustración sobre...
Sí, hubo que parar las impresoras, ¿cómo se llaman? Las máquinas, porque se le ocurrió al último momento, le digo, bueno, si vos te dan pelota, dale...
Oh, FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena.
Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Mayonesa Natura por 950 gramos, 4.299 pesos. Rollo de cocina elegante premium por 100 paños, 3 unidades, 2.599 pesos. Crema dental oral B anticaries 123 por 150 gramos, 3.099 pesos. Vigencia 5 al 7 de junio y hasta stop. Los pesos de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UME, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UME, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El aire ahora suena.
Suena.
A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Acá. Suena a La Plata.
A La Plata.
Suena a la provincia. La UNE.
La UNE.
El aire ahora suena.
Mi risa está oscura, domina mis labios, me obliga a mentir. Niebla cubre el parque, ponen un velo que quita la vida y la ilusión. Necesito de algún paraíso que mi cuerpo a jugar con vos. Aunque estoy atado a tus diabluras, sabes que estoy siempre a favor del adiós.
siempre temible y se hace difícil poder soportar. Cuando vas de un silencio a otro, cubriendo tus ojos con mi soledad. Tú ves que son sospechas.
Bueno, por el momento mantengo el humor, que eso dentro de todo es como, qué sé yo, como una sonrisa de cuando uno escribe lo que escribo yo, es como una sonrisa de alguien que está mal, alguien que no sé cómo explicarlo. La sonrisa de la decepción puede ser. Bueno, lo que hablábamos de la vez pasada de los dandies, ¿no? Que son tipos que no tienen ningún tipo de esperanza, pero juegan la vida como si la tuvieran, ¿no? Participan del juego aunque no le interese. Y bueno, ahí vamos dándole a la primera turba, la primera, ¿cómo le llaman? A las bandas, sí, hay un nombre que le da la prensa.
¿Qué? ¿Como la banda soporte?
Tribus urbanas. La primera tribu urbana que hubo fue el de los Dandies, creo. Lo escuché en algún lado alguien me dijo eso. Por ahí era un verso, pero yo creo, me gustó.
Pero suena bien. ¿Eh? Es verosímil, suena bien. Digo. Ah. La última vez que conversamos también, digo, para hacer algo para la radio, ya estábamos en medio de la pandemia, obviamente. Ahí seguimos. Digo, hay algo que te enseñó, que descubriste en esta situación de pandemia respecto de la especie humana que todavía no sabías, o solo confirmó cosas.
No, confirma cosas. La historia humana no es muy diferente a partir de los siglos y todo eso. Las pasiones básicas son siempre las mismas, que se resuelven cada vez con mayores atrocidades. Es porque hay la capacidad humana, ha crecido mucho en ese rango, en ese de hacer atrocidades.
Sí, la capacidad de hacer daño
cada vez crecido. Está más perfeccionada. Uh-huh. Y ante eso nadie puede hacer nada. Ante la fuerza bruta, ante el poder de la fuerza, por más que si no podés catequizar, fuiste. Viste, como enseñarle vos a tu hijo que sea la paz y todo, y el otro está enseñando a tirar con el Mauser. Uh-huh. Y da como un poquito de miedito, ¿no? Pero bueno. Se trató de eso la vida también, ¿no? Creo que todo el tiempo yo tuve una sociedad que no le gustaba lo que hacía. Ahora de grande me están festejando bastante. Pero en realidad casi todo el tiempo, a excepción de los grupos que de alguna manera interesaba o se sentían reconfortados o que participaban de esa manera de ver las cosas, después el resto de la sociedad siempre estaban con mi contra. El sentido común de la sociedad, el sentido común, que yo no creo que exista, pero que la gente sí cree. Y lo logra, porque tiene un sentido común que es el que le da a los medios de comunicación, ¿no? En general, ¿no? Hay que cometer muchas. Si no quieren mandarte en cana a ellos, se pone muy difícil, ¿no?
En estas circunstancias siempre me acuerdo mucho, bueno, vos que hablabas de los poemas que perduran, que son los buenos. Hay un poema de este irlandés que se llama Yeats, que se llama The Second Coming, que sería como el segundo advenimiento, qué sé yo, donde habla de esta cosa de la increíble intensidad de los peores con respecto al común de la gente, ¿no? Uh-huh. Y en estos tiempos eso está como es como muy manifiesto, ¿no? Decís, ¿por qué en todo caso tiene tanta prensa la gente de mierda, los razonamientos de mierda, los comportamientos
de mierda? Porque los dueños
de
los medios son de mierda también.
¿Por qué?
Porque los dueños de los medios son gente de mierda también. La gente de mierda se une y la gente que no es de mierda también trata de unirse. Pero ellos tienen la ventaja de la fuerza bruta, de la fuerza, de la potencia, de sea una potencia como el imperio o el poder de la prensa. Lo que no entiendo yo es que gente que ha ido al secundario, que tiene una mediana instrucción, siga creyendo las pelotudeces que se dicen ahí. Yo la vez pasada me cuestionaba, decía, ¿cómo esta señora, esta gorda que está con el batón en la carnicería, hablando peste de la vacuna rusa, puede poner enjuiciar a la ciencia rusa, una de las ciencias más revolucionarias que ha habido? ¿Cómo esa señora tiene el tupé de decir que los rusos, qué sé yo, la vacuna que no sirve? ¿Qué sabe esa mujer? Nada. Y sin embargo, de eso está lleno la calle de esas cosas, ¿no?
Pero bueno, es descorazonador.
Eso, claro. Porque canallas tiene que haber, siempre hay reyes, emperadores, presidentes, gente de que está en el poder, en lugares privilegiados para joderte, siempre hay. Pero que vayan atrás de eso como el Bautista de Amelín, que la gente crea que es verdad todas las cosas que dice, que toma una tipa, toma el dióxido de cloro en cámara, y que hay que tomar eso, que se echa en la pileta, para matar a los bichos, ¿cómo?
Pero lo que digo es porque si uno para la pelota, lo que pasa es que es difícil en estas circunstancias.
Disculpa, me doy otro ejemplo. El presidente del imperio, el jefe de todo, cuando dijo que había, si no le podían inocular, que era un veneno...
No, lavandina.
No, lavandina, otra cosa que les querían meter en la sangre. ¿Te acuerdas que estaba la jefa de sanidad y hizo así el discurso cuando dijo... Le increpaba a ella, decir, ¿no? ¿Por qué no le ponen esto? Pero todo ese mamita, si eso está en el gobierno, si Bolsonaro y este otro imbécil estaban en el gobierno, ya creo que hay una desfachatez tan grande en el real poder que está atrás, que ya no necesitan ni eso para tenerlos de coraza. Ya son invisibles. Los verdaderos dueños del planeta son invisibles.
Lo que digo que descorazona inevitablemente, porque ves estas cosas y te querés matar, o escuchás estas cosas o te enterás de estas cosas, pero por eso, si parás la pelota y empezás a mirar en derredor, te das cuenta que en realidad la mayoría de la gente se cuida, hace lo que tiene que hacer, cuida a los suyos, cuida a la gente a la que no conoce al cuidarse.
Hay mucha gente que no, que a mí me daba vergüenza que hablando pelotudeces de la gente que está en la primera línea curando a los médicos, enfermeros, mucamas, que están en la primera línea y se han mofado de ellos, los pequeños ricachones de Ponondanga.
¿Pero vos crees que esos son la mayoría?
No, mayoría no, por eso, mira, no sé. Yo creo que hay que esmerarse, hay que seguir esmerándose en la transmisión de lo que está bien y lo que no está mal, lo que no está bien. Porque hay gente que yo me cruzo con gente que insisto, tiene estudios terciarios y que definitivamente están por ese otro proyecto de no cuidarse, de que el rebaño se va a curar. Eso es volver al medioevo, ¿no? Eso, yo creo que lo que está pasando es eso, hay un oscurantismo y hay un montón de gente que queremos, que es la palabra que me sale, querer alumbrar este momento o alumbrar el momento desde los 60 para acá, que es en lo cual yo he estado más inmiscuido. Y bueno, y ahí anda la gente ignorando cosas elementales, ¿no? Yo no sé, es la misma gente que no sabía que desaparecía gente, ¿no? Yo sí creo que no se daban cuenta de que no desaparecía Joselito, el vecino, el otro de enfrente y todo. Si no creías que desaparecía la gente, bueno, no creías tampoco que la vacuna rusa puede solucionarte, o que es lo mismo un gobierno que el otro. Porque también eso es lo que... El arrepentimiento llega hasta ahí nomás, ¿viste? En la gente que está en esa orilla, lo más que pueden aceptar es que todos son iguales. No que ese grupo afanaba y que hay ahora no. Eso no existe, no imposible, porque sería andar a saber que tiene que responder a muchas cosas que han dicho en voz alta al pedo, ¿no? Entonces da un pudor que no pueden aceptar que lo lógico es que se está muriendo gente, que no es una mentira, que anda al hospital, pero tú anda a ver la gente en qué estado está, los que están vivos, que dos de cada tres, dos se mueren, los que están en
terapia intensiva.
¿Sí? No seas imbécil, ¿qué ganas con eso? Pero bueno, es así. Yo ya he aceptado que en esta vida no voy a lograr estar cómodamente con el resto, con mucha gente. Porque no encuentro cuál es el camino. La rosca para mí no es el camino. La rosca política definitivamente no es. Ya cuando se arranca de la rosca, difícilmente se llega a un lugar medio tolerable, ¿no? El mundo tolerable sería el de las virtudes, ya, ¿no? Yo me estoy dedicando a eso, a las virtudes, a la honestidad, a la compasión. Voy a escribir sobre esas cosas. Porque ya las ideologías y ni los ideales me interesan. Han quedado muy atrás. Esto, el peligro va más rápido que todas las soluciones que tenemos. Y sin embargo seguimos fichando en cosas extrañas que pueden ser catastróficas, ¿no? Siempre cada tecnología trae en su seno los peligros de los accidentes que va a haber. A medida que las invenciones son más ambiciosas, vamos a llamarle, el peligro es también más ambicioso. ¿No?
Las cosas no se pueden olvidar. FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena.
Quizás no es un problema de ideologías y hasta ni de ideales, porque los ideales se dicen con mucha facilidad y la ideología es lo que hace que la rosca exista. Creo que habría que empezar a pensar en virtudes.
Indio, la música de nuestras vidas. El homenaje de Provincia. Solo seguir cantando.
Uno de los rasgos característicos y más sorprendentes de esta época, porque sinceramente yo admito que no lo esperaba, digo, tiene que ver con lo que vos llamabas oscurantismo, ¿no? Uh-huh. O sea que de repente, por lo menos en lo que yo llevo de vida, y obviamente algún tiempo más atrás, saber más, conocer mejor, qué sé yo, era valor.
Sí, no, hoy en día está desprestigiado. Es decir, claro, cuando más animal sos, cuando más rugby sos, sos más valioso, ¿no? Qué sé yo, no sé. Yo ya no puedo cumplir la hazaña que prometí.
pero por eso, esta especie de cosa de demostración de por eso soy bruto y qué, bueno, eso no me interesa saber nada y nada de lo importante me atraviesa. Digo, esa cosa que por eso, una cosa es que lo seas y otra cosa es que sea una demostración de algo que vos defendés, ¿no? Digo, el tipo que dice que en un país en crisis que estaba presidiendo a las 7 de la tarde cortaba todo y se ponía a ver serie de Netflix. Ay, ponele que sea cierto.
Tiene que sonarte algo.
Pero es algo que no deberías decir, digamos,
claro,
con la
línea. Eso es lo que el paso último que han dado es ese. Cagarse en todas las mentiras y que se nota todo. No han podido ocultar nada, ni el fiscal mayor más importante que tenían, ¿cómo se llama?
Tornelli.
Sí, que hay grabaciones del tipo hablando, imágenes en Pinamar, que, con el texto que está, lo que están diciendo, y está todo igual, ¿no? No sé, yo, todavía no vi a nadie de este régimen que nos antecedió que estuviera complicado con la gana. Aquí está este Pepín, que están por Pepín, Pepín Cascarón, que raja de un lado para otro. Pero ahí hay un montón de gente implicada en delirios, que no son, son casi genocidios, ¿no? Toda esta cosa, esta pelea contra la vacunación, contra las medidas del gobierno para que sea lo menos riesgosa la pandemia para los habitantes del país que preside, mamita, las palos en la rueda que ponen todo el tiempo, ves los noticieros o los programas de televisión de los canales adictos a esa locura y no puedes entender con qué cara los tipos dicen con las cosas, con qué cara dicen esas cosas. Yo no soy un tipo muy instruido en política, yo viví toda la época con la contracultura como estandarte, porque no sé, me jodía todo lo que había, lo que dejaba las generaciones anteriores. Había que cambiar todo, porque había sido todo hecho de esta manera. No había mucha diferencia, había diferencia, sí, pero no mucha diferencia en los credos, en los libros que escribían los nazis de Nueva York, los nazis de Francia y los nazis de los nazis. Nada más que uno se le fue la mano en ejecutar pero el marqués de Gobineau y toda esa gente que hablaba del racismo mucho antes, y en términos así también pavotes, como que hay una raza especial, cuando está comprobado que venimos todos de una negrita que medía unos 50 que vivía en África. Todos los judíos, vos, yo, cualquiera, todos venimos de ahí, aún los vascos, que somos, que somos los que menos mezcla tienen en la sangre. Yo tengo los antecedentes, son todos del norte de Italia y vasco. Entonces, me tendría que pegar un tiro en la pelota, ¿no? Porque...
Veía hace pocos días un documental sobre la música del año 71, que estamos exactamente a medio siglo.
No estábamos nosotros, ¿no?
No, todavía no habíamos nacido, por suerte. Y veía... Nada, porque bueno, obviamente yo con los números no me acuerdo, con las cifras, este tipo de cosas, pero el 71, digo, ¿qué?
Yo estaba viendo en Brasil.
¿Qué pasó? Claro. Y entonces empezás a ver la cantidad de discos que salieron, por eso, desde Led Zeppelin 4...
Y los que desaparecieron.
Bueno,
cada vez que cambia tecnología siempre hay un remanente que queda a la lona.
Pero, digamos, había una producción musical popular que digamos, generó una cantidad de obras maestras infinitas hace 50 años, ¿no? Y ese era claramente un momento en el cual...
¿El reggaetón?
La música, no era el reggaetón precisamente. Pero el reggae ya existía en el 71.
No, pero no era como hablar el reggae con el reggaetón. Son dos cosas totalmente diferentes.
Pero digo, que era un momento en el cual... Digo, la música era mucho más que música, ¿no? Digo, si bien finalmente todo termina siendo una sucesión de sonidos que a uno se le graban de manera indeleble, pero digamos, a través de la música.
Sí, bueno, era el hilo conductor de toda la revolución joven que hubo en los años 60, pero adelante. Fue la música de fondo. El rock and roll fue el donde se vehiculizaban las ideas que tenían mucha gente que eran músicos, que se hicieron freaks. Porque los músicos, por ejemplo, Crosby, Stills, Nash y Young eran músicos que se hicieron freaks, pero había otros músicos que eran freaks y se hicieron músicos, Lou Reed en Nueva York, qué sé yo, que eran freaks antes que ser músicos. Un buen día le pusieron una guitarra y hacían dos tonos y hacían maravilla con dos tonos, ¿no?
Pero precisamente por eso, porque era...
Porque era en serio, fue en serio. La contracultura fue en serio. Acá han dejado que las propagandas de Berredi o de cualquier cosa le hagan pasar a los hippies como unos pelotudos. No eran unos pelotudos. Habría pelotudos como hay en todos lados, pero no. Pero en general se hizo en serio. Había los que lo hicimos en serio. Y eso hacía que lo que vos decías con la boca lo pagabas con el culo después. Entonces yo, las cosas que he dicho me han llevado a que mucha gente me odie, me amenace, qué sé yo.
Pero por eso uno mira, digo, yo no soy de mirar el pasado con nostalgia, siempre pienso que el momento que estoy viviendo es el mejor momento
sí,
de
bueno,
mi vida en general. Pero uno mira y dice, puta, digo, es cierto que los momentos en los cuales la cultura,
está viva.
X manifestación de cultura está muy viva, digamos, es muy efervescente, en general son momentos maravillosos para vivir, ¿no?
Sí,
cuando
claro.
La cultura está,
hasta
digamos,
el punto que yo no envidio los años de otros, y yo me cruzo con pibes que todo el tiempo te llevan, cómo me gustaría estar en ese momento, cómo me gustaría, ¿por qué nací tan tarde? ¿Viste? En las redes, pibe, porque cómo nací tan tarde, tendría que ver para verlos a ustedes en ese momento, pero bueno, eso ya es humo, ¿no? Es humo que abrís la ventana y se va. Porque no hay manera de volver atrás. Primero porque las urgencias del futuro hacen que eso sea un buen recuerdo, un lindo recuerdo, pero no podés ir con esas mismas armas porque ya sabés que te come el león.
No, digo...
Eso de poner una florcita en el caño del Mauser al Guardia Nacional fue una foto.
Pero, va, por lo menos yo no... nunca pierdo la esperanza que de repente se genere algo
claro.
En el terreno de lo cultural.
A mí me queda poco resto, entonces ya no sé si voy a esperar, pues tendría que estar viendo en algún lado. Yo creo que hay un poco en el desprecio de los jóvenes por la cultura nuestra, esa cosa que no les interesa leer, que no les interesa. Yo creo que ahí están, hay algo que no es censurable, es algo que ellos saben sin saberlo, ¿no? Que lo tienen en sus nervios, en su estructura. El que nació en Millennial tiene algo que yo no tengo, una manera de ver las cosas de otra manera, ¿no? Que a mí no me conforma, pero por algo es así. Quizá el mundo del futuro no va a ser tan fácil como el que yo tuve en la juventud. El aire era gratis ya cuando yo era joven. Ahora va a ser muy complejo, entonces quizá tengan que necesidad de resolver todo sin una morosidad que da el lenguaje lento, la pintura, no sé cómo serán grafitis permanentes, no sé cómo, también grafitis viejo, no sé cómo va a ser todo, pero que están aprendiendo eso seguro, porque no puede ser que todos los pibes estén con las maquinitas, porque sí, como una enfermedad, también puede ser, pero yo creo que no, que están aprendiendo, se están desligando de nuestra cultura y están aprendiendo otra cosa, a cómo resolver las cosas. Como un flash, como qué sé yo, como una cosa más fast food. Ahora, si la calidad va a ser la misma, no sé, pero andás a ver qué tipo de calidad se necesita en el futuro para sobrevivir. Quizá lo que nosotros amamos y respetamos van a ser cosas inútiles. Y bueno, y no, así.
Claramente me parece que están desarrollando sus propios códigos a partir
seguro.
De una revalorización de lo puramente visual.
Sí. Y también tiene que ver, no son tan canallas como ni tan pícaros como éramos nosotros, vale, en el caso mío, los veo como defender, ¿viste? Ese chiste que decíamos, hijo de hippie cana, hijo de cana hippie, bueno, tienen una manera de resolver las cosas muy, como muy templada, pero yo lo veo por Bruno, tiene un temple tipo muy especial, ¿no? Parece ser que no le interesa nada y le interesa todo. Después me voy a hablar con él y sabe un montón de cosas que yo no sabía que sabía. Pero que no las habla conmigo, por supuesto, ¿no? No debe ser fácil ser hijo mío tampoco, ¿no?
La vida es una misión secreta.
El Indio en la radio.
Un encuentro con nuestro ángel amateur.
Obviamente está el libro nuevo, está La vida es una misión secreta, lo cual es una forma nueva para buena parte de la gente que sabes que te admira, que sigue todo lo que haces, es decir, poder reencontrarse con muchas de tus letras de otro modo. Pero por supuesto la gente siempre se pregunta, digo, bueno, ¿y qué viene después? ¿No? Digo, que siempre está claro, y lo dijiste durante la charla, que siempre estás haciendo algo. Digo, pero ¿qué podemos esperar? Digo, ¿más canciones en el futuro?
Mira, yo estoy con los chicos hasta que ellos quieran, porque yo les di la banda, ¿no? Pero no sé si eso funcionará de otra manera, incorporando rápidamente material de ellos. No sé cómo. Es una decisión que tienen que tomar ellos. Yo sigo haciendo canciones porque con alguien las voy a grabar, con alguien las voy a hacer. Si tengo, puedo hacer un streaming, lo haré. Y si no puedo hacer un streaming, bueno, haré, grabaré. Y si cuando el día no pueda cantar, me tiraré pedos con una flautín de 5 agujeros. Viste como tocar con las teclas negras. No te podés equivocar.
Pero bueno, que va a haber más canciones, hay más canciones. Tenés ahí, creo que ni vos tenés la cuenta de la cantidad de bocetos de músicas que tenés.
No, guardada, ni hablar, ¿no? El que se da cuenta es Gauri. Gauri me está ayudando a digitalizar, y digitaliza hasta las mínimas cosas, porque dice que con lo que me sobra a mí, otros podían hacer su carrera. Bueno, no, claro. Muy generoso también, Gustavo.
Pero por eso me acuerdo, en un momento, mientras estábamos laburando en el libro, dijiste, no, pará, necesito saber, qué sé yo, y empezamos a hacer una anotación, una lista, y esas ahí salieron como 90.
Sí, sí, sí.
Y eso
que eran todas potables.
Sí, sí, sí.
Lo que se usa son las que se visten más rápidamente, traje de luz, porque en realidad todas, si te pones a bajar la gorra, haces una canción. Y encima, llega un momento que también hay un oficio, pero que no es el oficio que reemplaza la virtuosa pasión, sino que es un oficio que vas adquiriendo con el tiempo y que te tardás menos en, y encontrás materiales diferentes o un espacio diferente para trabajar y tu imaginería para que esté representada. Yo ahora estoy dibujando mucho ahí en las tabletas, hay programas y software para pintar, para dibujar, para impresionantes. Yo puedo componer música y diseñar artículos en la cama, con una laptop, alegremente hago, compongo los temas. Después hay que reemplazarlo por los instrumentos que yo quiero que sean más reales, ¿no? Porque el cuerpo que tiene el instrumento real en la grabación no es el mismo que tiene un instrumento de GarageBand, ¿no? Pero la idea está perfecta, le das la guitarra que querés, el sonido que querés, la figura que querés. Y también pintando, dibujando. Hay una paleta que hay ahora que no sé cómo la voy a representar, si tengo que hacer una exposición o algo, que estaría fin yo de hacerla.
Pero bueno, esa también...
Y hay una paleta, disculpame, que es muy luminosa, que no sé si es fácil de representar con los elementos tradicionales, con el óleo, con el... con las pinturas que se usan para pintar, propiamente dicho. Aunque ahí pintás, porque a tal punto que si haces un movimiento malo te gotea y te mancha. Hacen cada cosa. Hay software que son maravillosos. Hay software para la música que podés tocar, que te contaba, en todos los teatros del mundo, que han ido a tomar mediciones de rebote y todo.
Acústica, del color, con público y sin público. De Milán, todas esas cosas, claro.
Público y sin público. Y esto también, el mundo de la plástica también se ha revolucionado, porque tiene una textura, unos colores, una profundidad que no tiene cualquier cosa. Ahora, no sé si hay que representarla después con pantallas, probablemente, para que luzcan de esa manera. Porque esos rojos intensos que estoy usando yo ahora, esos rojos luminosos, parecen, no llegan a neón, pero son... Vos estás en uno, que está con un revolvito. Sí.
Todo bicho que camina puede ir a parar a una pintura de solar. Pero bueno, eso también, digo, además de muchas canciones ahí en las gateras, verdaderamente hay, digo, creo que alguna gente a través de pequeñas cosas que subís vos en las redes, porque tirás de tanto en tanto alguna de las cosas que estás haciendo, digo, pero claramente hay un material que daría para varias cosas, exposiciones, sí. que en algún momento se ordenará.
Pero ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, yo de cualquier manera, yo seguir cantando, como digo ahí, es la única promesa que estoy haciendo ahora últimamente, así que, ¿qué es lo que eso me gusta cantar la... Yo soy un rapsoda más que un poeta, ¿no? Me gusta mucho cantar mis letras, decir mis letras o mis poemas, como mis tropiezos, con música. Así que yo soy más un rapsoda que un poeta o qué sé yo. Y eso voy a seguir haciendo, canciones voy a seguir haciendo. Sí.